En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales, que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones, tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
Hoy, en Emociones Entre Líneas, Escenarios Entre Líneas, Grecia.
Esencia de la civilización occidental, Grecia es sinónimo de historia, mitos, arte y hedonismo. Desde su vibrante gastronomía hasta la belleza de sus soñadas islas, este país tiene de todo y para todo el mundo. Su legado arqueológico y mitológico se extiende por todo el país, cuyo epicentro es su capital, Atenas, una urbe creativa e inquieta que bebe del manantial del tiempo y mira el futuro de forma desafiante. En este país del sur de Europa nacieron civilizaciones cuyo legado podemos admirar en lugares como los monasterios que tocan el cielo y vestigios arqueológicos de teatros, palacios y ciudades como Éfeso, Corinto, Olimpia, el Ágora o la Acrópolis. Un país, Grecia, con un horizonte de blanco y azul de variedad natural, desde las cadenas montañosas como los Alpes Dináricos al oeste, el Monte Olimpo, las montañas Rodope o la extensa cordillera del Pindo al norte, hasta las cristalinas playas del sur y sus islas de ensueño. De norte a sur, Grecia es un país de contrastes. Aquí, el paisaje es un decorado de la vida, una construcción cultivada y un soporte de significado. Cada roca, cada río, cada árbol, cada calle o cada monumento tienen su propia historia. Estos escenarios nos narran deliberadamente historias de supervivencia, identidad, poder y anhelos. Decía el escritor Lawrence Durrell que otros países pueden ofrecerte descubrimientos en cuanto a las tradiciones y al paisaje. Grecia te ofrece algo mejor: el descubrimiento de ti mismo. La histórica Olimpia, la ancestral Corinto, la enigmática Santorini, la majestuosa Atenas, la acomodada Nauplia, la mística Meteora, la iluminada Delfos o la diosa Costa del mar Egeo serán algunos de los escenarios narrativos que visitaremos en el pod del día de hoy, Escenarios Entre Líneas, Grecia. Siguiendo la estela de los pod ya publicados, Narrativa Urbana de Guatemala, Lecturas en Parajes Cautivadores, Escenarios Entre Líneas, Italia y Dinamarca, o Arquitecturas Narrativas, Ciudad de Guatemala y New York. Iniciamos este idílico paseo por algunos escenarios narrativos helénicos contemporáneos que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre, desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca, Café de Libros.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν την αξία, την αισθητική αξία ενός έργου. Το κρίνουν από μια σκοπιά σεμνοτυφική, όχι σεμνότητας ήθικης, σεμνοτυφία. Αυτά που έχουν μάθει ότι δεν είναι σωστά, ότι δεν επιτρέπεται να τα πούν. Αυτά τα έχουν πει οι αρχαίοι Έλληνες με τη μεγαλύτερη. Ένας Αριστοφάνης είπε και τι δεν είπε. Αυτό είναι μια τόλμη να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Και ένας καλλιτέχνης είναι υποχρεωμένος κάποτε να ξεπεράσει αυτούς τους φραγμούς και αυτά τα εμπόδια της ψεύτικης εμνοτυφίας, της εξωτερικής ηθικής ή του savoir vivre.
El poeta con el que iniciamos nuestro paseo literario inspirado en el país heleno diserta sobre la mojigatería en el arte. Nos referimos a Yanis Ritsos y su obra Suelo de un mediodía de verano. Esta es una de las obras tempranas más bellas de Yanis Ritsos, compuesta en 1938 durante su convalecencia en el sanatorio de tuberculosos de Parnitsa. Escrita con un lenguaje llano y claro, nutrido de fecundas imágenes oníricas que remiten a los paisajes, colores, sonidos, aromas y sensaciones de su infancia, el poeta da voz a su angustia personal a la vez que explora las promesas que la exuberancia de la naturaleza le anuncia, bebiendo del surrealismo para romper con la poesía tradicional griega. Yanis encontró en la escritura de esta obra una manera de transformar sus experiencias traumáticas en nuevas formas de vida, de buscar y descubrir lo positivo que contiene toda experiencia negativa para urdir con ello un canto a la belleza de la naturaleza, a la inocencia y a la fantasía desbordada de la infancia, a la pujanza de la juventud. Él mismo afirmó que las experiencias personales son las que despiertan nuestras facultades y desarrollan nuestra sensibilidad. La finalidad del arte, lo queramos o no, es transmutar, transformar en positivos los elementos negativos de la vida. Ritsos vierte sin pausa sobre sus páginas un torrente de lirismo de fuerte influencia surrealista, repleto de imágenes intrépidas y brillantes, de personificaciones y alegorías. Yanis Ritsos nació en 1909 y falleció en 1990. Fue un poeta y político griego. Fue miembro de la resistencia griega contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial y en ese entonces Ritsos ya había publicado en la década de los 30 una serie de poemarios claramente influidos por movimientos de vanguardia como el futurismo soviético. Su obra Epitafio, de fuerte contenido político, escrito en 1936, fue prohibido durante la dictadura de Ioannis Metaxás, llegando a ser quemada de manera pública. En 1956 recibió el Premio Lenin de la Paz. Por su reconocida militancia comunista, su obra fue prohibida en varias ocasiones en su país, especialmente durante las dictaduras de Metaxás y de Papadopoulos. De su prolífica producción literaria destacaremos algunos títulos como Sonata del Claro de Luna, Ajax, La Casa Muerta, Crisótemis, Ismene, Epitafio, 18 Cantares de la Patria Amarga, Romeo Siné, La Señora de las Viñas, Orestes, Agamenón y Helena, entre otros. Ritsos abordó la escritura de Suelo de un mediodía de verano como un ejercicio de salvación cuando, todavía joven, atravesaba uno de los momentos más aciagos de su vida. En aquel momento estaba enfermo, ingresado en el sanatorio de Parnitsa. Tuvo una vida llena de múltiples desgracias y persecuciones. Y podemos comprender que los paisajes griegos contribuyeron al efecto sanador de sus composiciones. Paisajes como los místicos monasterios de Meteora, que, rozando los límites de lo imposible, 6 monasterios griegos ortodoxos flotan en el aire, asomándose al abismo sobre las rocas de Meteora desde hace casi más de 7 siglos. O como el horizonte náutico de la ciudad de Nauplia, un puerto importante del Golfo Argólico en el Peloponeso Heleno. Animada y elegante, Nauplia combina ecos venecianos, influencias orientales y rasgos griegos. Fue la primera ciudad griega que se liberó del segundo dominio otomano y fue la primera capital de la Grecia moderna hasta 1834, cuando dejó el cetro a Atenas. La poesía de Yanis Ritsos se nutre de paisajes impalpables, son palabras íntimas del silencio y versos de una memoria que no queda en el olvido. Y la ciudad de Nauplia, de espíritu marino, es el escenario perfecto para dar un paso en este transitar de lecturas helénicas. Nuestra próxima parada literaria es la obra de un poeta que, al igual que Yanis Ritsos, sus versos nos provocan una huida constante a la naturaleza o al mar. Panda, panda, fanaro.
Lo que acaban de escuchar es la voz de la cantante Eleftheria Armanitaki, interpretando el poema La queja, del poeta con el que avanzamos en este caminar literario de la Grecia contemporánea. Nuestra siguiente lectura es Tignum Est y otros poemas del escritor Odiseas Elitis. Este poemario aúna lirismo, sensibilidad espiritual y mirada al mundo que nos rodea. Dividido en varias secciones, Génesis es la primera parte de este poemario. Con una marcada ausencia de puntuación, combinado con el uso de las mayúsculas, produce un polisemismo que profundiza en un misticismo de raíces clásicas, arropado por el peculiar lenguaje del poeta y su capacidad visionaria, heredera directa del surrealismo. Esta parte constituye un hermoso canto al mundo y a la naturaleza. La segunda se titula Pasión. La guerra es el tema de fondo del poema en el que Odiseas Elitis muestra todo un arsenal de sofisticados recursos técnicos y el empleo de cantos heroicos, en donde resuena fuerte el eco de Whitman, con cierto pozo de nacionalismo helénico. La guerra se convierte en el revulsivo que desencaja la ingenuidad de sus primeros poemas y se embarca en una apasionada búsqueda para identificar aquel mundo de ensoñación con la realidad, que reclama su presencia ética como poeta. La tercera parte, Gloria, es un canto ininterrumpido de una enorme belleza. Esta edición incluye íntegros los poemas Canto heroico y fúnebre por el subteniente caído en Albania, compuesto en 1945, Sol solearca y monograma, ambos de 1971, y por supuesto la composición que da título a la obra, Tignum Est, de 1960. El gran poema del que Theodorakis realizó un extraordinario oratorio. Completa el volumen una extensa selección de los restantes libros de poemas de Elitis. Odiseas Alepidelis, cuyo seudónimo literario era Odiseas Elitis, nació en 1911 y falleció en 1996. Poeta y ensayista griego, es uno de los actores representativos de la renovación de la lírica moderna en Grecia. Hijo de una acomodada familia procedente de Mitilene, su vocación poética pronto le llevó a abandonar los estudios de derecho que cursaba en la Universidad de Atenas. Junto con Yorgos Eferis, Yanis Ritsos, Andreas Embirikos y otros, Odiseas Elitis pertenece a la llamada generación de 1930. Pero mostró una personalidad peculiar dentro del movimiento vanguardista agrupado en torno a la revista Nea Gramata de 1935, que introdujo el surrealismo en su país. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1979. Algunos de sus títulos publicados son Sol el Primero, Action Esti, Seis y un Remordimiento para el Cielo, El Árbol de la Luz y la decimocuarta belleza, monograma, O Alius, O Eliatoras, Los Hijastros, María Nefeli y Libro de Señales. De acuerdo con Lawrence Durrell, escritor británico, hermano del también célebre escritor y zoólogo Gerald Durrell, el pensamiento lírico de Elitis, impregnado de romanticismo, despliega ante nosotros sin cesar una metafísica cargada de sensualidad espiritual. Las rocas, las islas, el azul mar griego, los vientos, que si bien siguen siendo reales, al mismo tiempo se convierten en signos, en el sentido de lo que diríamos de los símbolos alquímicos. Con ellos ejerce el poeta su magia y hay que convenir que se trata de una magia griega totalmente original. Y es que el país heleno cuenta con más de 6.000 islas, de las que alrededor de 200 se encuentran habitadas. Las islas griegas se agrupan en 7 archipiélagos principales, cada uno con características propias. Las islas Cícladas, caracterizadas por un paisaje árido y estil, Las esporadas ricas en vegetación, las islas jónicas con evidentes rastros del dominio veneciano, las islas del Dodecaneso, de atmósfera oriental, las islas arónicas populares para muchos atenienses, las islas del norte del Egeo con rasgos culturales propios por su cercanía al Asia Menor y, por supuesto, la maravillosa y mítica Creta. Y estamos seguros que al mencionar islas griegas, nuestra imaginación nos lleva a la imagen de iglesias de cúpulas de color añil resplandeciente y las viviendas troglodíticas que parecen suspendidas en el vacío, emergiendo la transgresora Mykonos o la elegante Santorini, como la representación de Grecia a la perfección. Pues bien, es este idílico escenario oceánico el que nos anima a dar un paso más en nuestro transitar literario de libros helénicos. Nuestra próxima lectura tiene esa estremecedora historia cuyo telón de fondo son las islas griegas tan bellas como pobres.
¡Mana! Τι σώρθε τέτοιαν ώρα.
Μόνο το κορίτσι μου πέθανε.
Όχι τη μάτη.
Πού σου ήρθε. Είδα στον ύπνο μου ότι πέθανε.
Κι αν πέθανε τα χατή. Μπάλα φρεσκίτη. Κι έκανε σκουτουράδα να έρθεις τέτοιαν ώρα.
Δεν μπορούσε να ησυχάσω, μάνα.
Και το κρυνιό. Αν ξυπνήσει και δεν σε δει εκεί, θα μπήξει τις φωνές.
En 1974, el cineasta Kostas Ferris dirigió una adaptación cinematográfica protagonizada por Manus Katrakis, María Alkeu, Eleni Ionau y Demetris Poulikakos. De la novela con la que llegamos a nuestra próxima parada de lecturas griegas contemporáneas, nos referimos a la novela La asesina, de Alexandros Papadiamantis. La asesina es la historia de una anciana de Esquiazos, hija de un padre ahorrador y una madre envidiosa y con fama de bruja. Su vida ha sido servir a los demás, padres, marido, 7 hijos y nietos. Ella ejerce como comadrona en la isla, una hábil curandera, viuda y madre experta en todo tipo de artes curativas y ardides. Ella siente pena por las familias con muchas hijas. Dadas las malas condiciones económicas, solo pueden casarse si pagan cierto dinero, por lo que son una carga para las familias pobres. La comadrona hace lo que ella cree que es una acción noble. Decide librar a varias familias de sus hijas pequeñas o recién nacidas, pues estas, según ella, serán solo una carga en medio de tanta miseria. Tal vez porque al haber ejercido de comadrona y curandera, la anciana sabe lo que vale la vida de una niña en la realidad de esa isla bella pero empobrecida. Cuando es descubierta, se da cuenta de que su idea de estar ayudando era monstruosamente errónea y que ha abandonado su función de dar vida y no muerte. Perseguida, se tira al mar. Esta obra supera el determinismo decimonónico, por eso es tan actual, tan sin época. Porque, más allá de cualquier naturalismo, hace valer esa alucinación del sujeto desorientado en un mundo casi shakespeariano. Un mundo regido por terribles pulsiones de muerte, lo que convierte esa historia en un acto religioso sobre el ser humano, sobre su capacidad de superar el peso de una realidad miserable y oprimida, transida por la angustia de existir, por la imposibilidad de ninguna justicia, ya sea divina o humana. Alexandros Papadiamantis nació en 1851 y falleció en 1911. Fue un escritor griego, el mayor prosista de la Grecia moderna, según el escritor checo Milan Kundera. Autor de numerosos relatos de corte realista y naturalista, Papadiamantis malvivió con sus cuentos publicando en varios diarios hasta su muerte por neumonía. Papadiamantis, que escribía en su propia versión de la Καθαρέβουσα, el griego oficial de la época, lenguaje purista fuertemente influenciado por la antigua Grecia, debutó en la literatura con su novela La emigrante, publicada en 1880, a la que le siguió La gitanilla o La hija del gitano, libros de aventuras por el Mediterráneo con ricos argumentos sobre capturas, guerras, plagas principalmente. De entre su obra destaca La asesina, una de sus pocas novelas que hoy en día está considerada como uno de los grandes libros de la literatura griega. Papadiamantis pinta en sus obras claras y líricas imágenes de la vida de campo en Esquiazos o la vida urbana en los barrios pobres de Atenas, con pequeños destellos de profunda psicología. La nostalgia por la infancia en la isla es palpable en la mayoría de ellas. Las historias con aires urbanos a menudo tratan sobre la alienación. La profunda fe cristiana de Papadiamantis, junto con los sentimientos místicos de la liturgia bizantina, influyen en muchas historias. Y es que Grecia es un país de profundas creencias religiosas. En la Grecia contemporánea, uno de los pocos países europeos en tener una religión oficial, cuenta con una fuerte vinculación entre la religión ortodoxa y la identidad étnica griega. Algo que no es de extrañar, pues desde tiempos de la antigua Grecia, la mitología griega, que trata de sus dioses y héroes, la naturaleza del mundo, los orígenes y el significado de sus propios cultos y prácticas rituales, formaban parte de la religión de aquellos tiempos. De los innumerables lugares asociados a la mitología de la antigua Grecia, destaca sobremanera el nombre de Delfos, indisolublemente ligado al oráculo más venerado y respetado de la religión griega. Según creencias antiguas, el oráculo era una mujer, la Pitia, sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos. Era ella quien, rodeada de vapores misteriosos, pronunciaba la respuesta esperada y a veces temida. Y su respuesta, aunque enigmática, condicionaba profundamente las decisiones del que la consultaba, a veces incluso en cuestiones muy graves como la de ir a la guerra o el lugar exacto en el que fundar una nueva ciudad. Llegamos al Ecuador de nuestro transitar libresco de la Grecia contemporánea a una novela cuyo desarrollo narrativo tiene como escenario las ruinas del mítico Oráculo de Delfos.
Esto es Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca Café de Libros.
Γιατί το γκρίζο είναι το μόνο αληθινό χρώμα της τέχνης. Το βρήκα διατυπωμένο και σε μια επιστολή του Τένις Ουίλιαμς προς τον Ηλία Καζάν, με αφορμή το ανέβασμα του λεωφορείου Πόθος, που του έλεγε ότι αυτό είναι το χρώμα, το μοναδικό, η γκάμα του γκρίζου που πρέπει να απασχολεί τον καλλιτέχνη. Αυτά τα διάβασα πρόσφατα, βέβαια, πριν από κάποιους μήνες. Mm-hmm. Νομίζω πως τους λογοτέχνες, τους καλλιτέχνες γενικότερα, τους ελκύει.
Lo que acaban de escuchar es un fragmento de la entrevista realizada por la periodista Evi Kiriakopoulou a la escritora de la novela con la que llegamos al Ecuador de nuestro paseo de lecturas helénicas contemporáneas. Nos referimos a la escritora Ioana Caristian y nuestra siguiente lectura es la novela Regreso a Delfos. A Linus, un violador y asesino, se le ha concedido un permiso de salida de prisión de 5 días. La prisión de Korydallos, donde cumple cadena perpetua por asesinato. Su madre ha decidido llevarlo a Delfos. Ella piensa que pasar unos días en ese lugar mágico podría distraerlo de su terrible destino. También espera que este breve tiempo juntos sea la oportunidad para reparar lo que se ha convertido en una relación dañada. Con este fin, tiene una revelación difícil que compartir con su hijo. 10 años antes fue ella quien llevó a la policía hasta él. Ella es responsable de su arresto y encarcelamiento. En el transcurso de 5 días, mientras madre e hijo deambulan por las magníficas ruinas de Delfos, resurgen asuntos relacionados con la infancia de Linus que han estado enterrados durante décadas. Se trata de un regreso a los orígenes de la tragedia griega. una historia sobre la culpa y la inocencia, sobre los monstruos que acechan incluso en la vida cotidiana y sobre la compleja y fascinante relación entre madres y sus hijos. Un padre ausente se vislumbra a lo lejos, un marido abusivo, un hombre muerto. El hijo crece, o más bien deja de crecer, después de la muerte de su padre y en cambio comienza a deformarse y pudrirse. La madre escapa, evade, jadea de desolación. Lucha por encontrar un sentido a la vida. Se desvanece de la vida en un esfuerzo desesperado por aguantar, seguir adelante incluso cuando no puede. Termina estrangulando a una niña. Ella entra en una forma de inexistencia al entregarlo. En esos 5 días, en un entorno rural, arcadiano, cerca de Delfos, con permiso de ausencia lejos de la prisión de alta seguridad donde el hijo ha pasado sus últimos 10 años, se nos ofrece, en una forma asfixiantemente concentrada, la promesa de un elixir de vida y todos sus venenos más letales. Ioana Caristiani nació en 1952. Es una guionista y novelista griega. Estudió Derecho y trabajó como caricaturista para varios medios, entre ellos el periódico comunista griego Rizos Pastis y las revistas Tetarto, Ena e Iocones. También ha trabajado para la industria cinematográfica griega. Su debut literario se produjo con la colección de cuentos de la señora Kataki. Le sucedió la novela Pequeña Inglaterra, en la que se describen los romances y las vidas de la comunidad de marineros de la isla de Andros, conocida como Pequeña Inglaterra, desde principios del siglo y hasta la Segunda Guerra Mundial, y con la que fue ganadora del Premio Nacional de Literatura de Grecia. Con su novela La Isla del Jazmín, ganó el Premio Nacional del Libro Griego. La novela Regreso a Delfos también revela los sórdidos barrios y dormitorios de la Atenas del siglo XXI, sus calurosos y sucios parques y el zumbido de las lenguas balcánicas, asiáticas y africanas que se entremezclan en las diferentes plazas de una Atenas cada vez más plural. Atenas es una inmensa metrópolis donde puedes encontrar ruinas milenarias en cada esquina. Hogar de los icónicos templos de la Acrópolis que acoge el Partenón, el mítico estadio antiguo donde comenzaron los Juegos Olímpicos modernos, el Ágora donde Sócrates enseñó filosofía y algunos de los museos de arte antiguo más importantes del mundo. Aunque orgullosa de su glorioso pasado, la capital griega es una ciudad moderna, vibrante y a la vez con un atractivo lado sórdido y oscura. Atenas es, pues, la última parada de este camino literario de la Grecia contemporánea y conoceremos su lado perverso de la mano de uno de los máximos representantes de la novela negra y policial contemporánea.
Επόμενος σταθμός, Πειραιάς. Ανταπόκριση με τη γραμμή 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας, Αεροδρόμιο. Next station, Πειραιούς. Connection with Line 3, Δημοτικό Θέατρο, Δουκίσης Πλακεντίας and the airport.
La megafonía de la línea 1 del metro de la ciudad de Atenas sirve de introducción a la última lectura de este paseo literario. Nuestro fin de trayecto es la novela Próxima estación, Atenas, del escritor Petros Markaris. En Próxima estación, Atenas, Petros Markaris nos acompaña en un viaje urbano por Atenas siguiendo la línea de metro número 1, también llamada por los atenienses el eléctrico. El libro se divide en 24 capítulos, uno por cada estación de la línea 1 del metro ateniense. Markaris se baja en cada una de ellas y nos va describiendo cada barrio, cada calle, con la precisión de alguien que ha vivido mucho tiempo en esta ciudad. Markaris explica con bastante detalle la idiosincrasia de las gentes que habitan cada barrio. El autor nos ayuda a entender los cambios políticos que ha sufrido Grecia desde el siglo XIX y que han conformado la realidad de la ciudad, la guerra de independencia, la monarquía, las dictaduras, los refugiados, etc. Han ido cambiando la faz de una de las ciudades más antiguas de Europa. En una serie de novelas policíacas, Petros Markaris envía siempre al comisario Kostas Haritos a investigar por el laberinto de Atenas, al principio en su Mirafiori, luego en su SEAT y últimamente, debido a la crisis, en autobús. Ahora el autor se lleva al lector consigo y lo acompaña por la ciudad, siguiendo la línea más antigua de metro de la capital griega. Es un viaje por todos los estratos sociales, desde la ciudad portuaria del Pireo hasta el centro y de allí a través de los barrios más pobres a la noble Kifisia. Petros Markaris nació en 1937, de origen turco, es un escritor, guionista de cine y televisión y dramaturgo griego. Estudió ciencias económicas en Viena y Stuttgart, instalándose en Atenas en 1965. En lo literario, Markaris es conocido por sus novelas de género negro, protagonizadas en su mayoría por el comisario Kostas Haritos. En su obra, Markaris introduce de manera habitual numerosos elementos de crítica social, una actitud que traslada al mundo real a través de un vigoroso activismo social. De su producción literaria mencionaremos algunos títulos como Trilogía de la crisis, compuesta por Con el agua al cuello, Liquidación final y Pan, educación y libertad. Hasta aquí hemos llegado, Offshore, La muerte de Ulises, Noticias de la noche, Suicidio perfecto y Muerte en Estambul. A lo largo de su carrera ha recibido premios como la Medalla Goethe, el Premio Polar Europeo y el Premio Pepe Carvalho. Markaris es colaborador habitual de medios de comunicación tanto en Grecia como en el resto de Europa.
La literatura contemporánea a raíz de la independencia de Grecia en 1821, en el siglo XIX, se produce un renacimiento de su literatura con figuras importantes como Rigas Feraios, también reconocido como Rigas Pelestilis, seudónimo de Antonio Skiriasis, poeta revolucionario griego, Dionisio Solomos, poeta griego conocido por su himno a la libertad, Emmanuel Roitis, satírico y crítico literario Alexandros Papadiamantis, novelista y cuentista Aristóteles Balaoritis, o uno de los poetas más importantes de ese periodo, Dimetrios Verdadakis, uno de los primeros dramaturgos modernos. El siglo XX trae consigo aires de renovación para la literatura helena. Tanto la prosa como la poesía se renuevan al calor de la modernización sociocultural y de los acontecimientos históricos que caracterizaron las primeras décadas del siglo. Merece la pena destacar el bagaje literario de Kostis Palamas, considerado por la crítica uno de los poetas más importantes de Europa, Konstantinos Kavafis, autor del mítico poema Ítaca, Nikos Kazantzakis, novelista y poeta con novelas muy populares como Zorba el Griego o La última tentación de Cristo, Kostis Palamas, autor cercano del movimiento parnasianismo, Ilias Menesis, maestro del realismo, Pandelis Prevelakis, novelista, dramaturgo, ensayista y poeta, Giorgio Seferis, premio Nobel de Literatura en 1963, Cosmas Politis, cuya obra combina realismo y romanticismo, Vasilis Basiliscus, Odiseas Elitis, premio Nobel de Literatura en 1974, Dimitris Liakos, poeta y dramaturgo que utiliza elementos vanguardistas, o Petros Markaris, traductor, dramaturgo, guionista y narrador griego, conocido ante todo por sus novelas policíacas protagonizadas por el comisario Kostas Haritos. Y estos son algunos de los títulos con voz propia de escritoras y escritores helenos contemporáneos, disponibles en castellano que podemos mencionar. El Capitán Mihalis, de Nikos Kazantzakis, publicado por Cátedra en 2012. Los Días de Alejandría, de Dimitris Stefanakis, publicado por Lumen en 2012. Lirio y Serpiente, de Nikos Kazantzakis, publicado por Acantilado en 2013. Lo poco que sé de Klavkos Sarrasakis, de Vasilis Vasiliskos, publicado por Hoja de Lata en 2014. Sorba, el griego, Vida y andanzas de Alexis Sorba, de Nikos Kazantzakis, publicado por Acantilado en 2015. La muerte de Ulises, de Petros Markaris, publicado por Tusquets Editores en 2016. Hasta aquí hemos llegado, de Petros Markaris, publicado por Maxi Tusquets en 2016. La inmortalidad de los perros, de Kostas Mavroudis, publicado por Hoja de Lata en 2017. Cassandra y el lobo, de Margarita Karapanou, publicado por Ardica Editorial en 2017. Offshore, de Petros Markaris, publicado por Tusquets en 2017. ¿Qué queda de la noche?, de Ersi Sotiropoulos, publicado por Sexto Piso en 2018. Agamenón, de Janis Ritsos, publicado por Acantilado en 2018. Loxandra, de María Lordanidou, publicado por Acantilado en 2018. Cristo de Nuevo Crucificado, de Nikos Kazantzakis, publicado por Acantilado en 2018. Otra Vida por Vivir, Madres e Hijos y Lo Pasado No es un Sueño, de Theodor Kalifatides, publicado por Galaxia Gutenberg en 2019, 2020 y 2021, respectivamente. Ética para Inversores, de Petros Markaris, publicado por Tusquets Editores en 2021. Ismene, de Janis Ritsos, publicado por Acantilado en 2022. Y Timandra, de Theodor Kalifatides, publicado por Galaxia Gutenberg en 2022.
Grecia es un país que inspira al mundo. Y queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas en castellano de escritores y escritoras contemporáneas internacionales, cuyos escenarios narrativos se plantean en el país heleno. Entre estos podemos mencionar El archipiélago en llamas, de Julio Verne, publicado por Plaza y Janes en 1998, Reflexiones sobre una Venus marina, de Lawrence Durrell, publicado por Ediciones Península en 1998, Tierras de Sangre, de Didot Sotiriou, publicado por Acantilado en 2002. Corazón de Ulises, de Javier Reverte, publicado por De Bolsillo en 2007. Apartamento en Atenas, de Glenway Westcott, publicado por De Bolsillo en 2007. Olympia, de Tom Holt, publicado por Abacus en 2009. Verano griego, 4000 años, de Grecia cotidiana, de Jacques Lacarrière, publicado por Altair en 2009. El Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell, publicado por Edasa en 2011. Mani, Viajes por el Sur del Peloponeso, y Roumeli, Viajes por el Norte de Grecia, de Patrick Lickfermore, publicado por Acantilado en 2012. Grecia, Viaje al Monte Athos, de Lord Byron, publicado por Confluencias en 2014. Las dos caras de Nero, de Patricia Highsmith, publicado por Anagrama en 2014. Aquel Vivir del Mar, de Aurora Luque Ortiz, publicado por Acantilado en 2015. El Misterio del Solitario, de Justin Gardner, publicado por De Bolsillo en 2016. Grecia, Viaje de Otoño, de Xavier Moret, publicado por Ediciones Península en 2016. Corazones de Piedra, de Simon Scarrow, publicado por Edasa en 2016. A Contraluz, de Rachel Kusk, publicado por Libros del Asteroide en 2016. La Floresta, de Anixiai, de Antanas Baranauskas, publicado por Renacimiento en 2017. El Laberinto junto al Mar, de Zbigniew Herbert, publicado por Acantilado en 2018. Laberinto griego, de Philip Kerr, publicado por RBA Libros en 2019. Mythos, de Stephen Fry, publicado por Anagrama en 2019. Trilogía mediterránea, compuesta por La celda del Próspero, Reflexiones sobre una Venus marina y Limones amargos, de Lawrence Durrell, publicado por Edasa en 2020. Relatos de los héroes griegos, de Roger Laisling Green, publicado por Siruela en 2020. Música de Javier Azpeitia, publicado por Tusquets en 2021, Trilogía de Corfu, integrada por Mi familia y otros animales, Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses, de Gerald Durrell, publicado por Alianza Editorial en 2021, En tierra de Dionisio, Vagabundeos por el norte de Grecia, de María Belmonte, publicado por Acantilado en 2021, Por las islas griegas, Guía poética por unas 60 islas y sus mares, de Ricardo Fernández Esteban, autopublicado en 2021, Circe, la canción de Aquiles y Galatea, de Madeline Miller, publicado por Alianza Editorial en 2019, 2021 y 2022, respectivamente, Historia menor de Grecia, Palabras del Egeo y Grecia en el aire, de Pedro Olaya, publicadas por Acantilado en 2022, Cantos de Sirena, de Sherman Clift y George Johnston, publicado por Gato Pardo en 2022, El Coloso de Marusi, de Henry Miller, publicado por Edasa en 2022, y Tres Veranos, de Margarita Liberaki, publicado por Periférica en 2022.
Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores, personajes y escenarios inspirados en la Grecia contemporánea. Por cierto, en nuestro boletín informativo incluimos parte de los textos narrados, las fuentes de información consultadas y otras novedades sobre los podcasts de Emociones Entre Líneas. Si desea recibirlo por correo electrónico, le invitamos a que se suscriba en nuestro sitio web labiblioteca.org en la opción Un podcast de libros. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa y Totonicapán, en Guatemala, en Estados Unidos, concretamente en Virginia, New York, Washington, Ohio, California, Texas, New Jersey, Oregon, North Carolina, Massachusetts y Florida, desde Andalucía, Cataluña, Madrid, Valencia, Galicia, Islas Canarias, País Vasco, Castilla-La Mancha y Castilla-León en España, Hesse en Alemania, Ciudad de México, Chihuahua, Aguascalientes, Yucatán, Guanajuato, Tabasco, Puebla, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Oaxaca, Coahuila, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Baja California Sur, Querétaro, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo en México, Quebec y Ontario en Canadá, Francisco Morazán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Atlántida y Cortés en Honduras, Leinster en Irlanda, Bogotá, Cundinamarca, Caldas y Santander en Colombia, y San Salvador y La Libertad en El Salvador. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal pod de la biblioteca, Café de Libros.